Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente es que no lo sea. Filtro COPE, todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12:20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. En los últimos días hemos vuelto a escuchar una palabra que inquieta bastante cuando aparece asociada a la comida. Me refiero a la listeria. El gobierno de Navarra ha lanzado una alerta por la presencia de esta bacteria en varios quesos de leche cruda y aunque de momento no hay ningún caso humano, el aviso lo cierto es que ha hecho saltar las dudas. Porque ¿qué es exactamente de la listeria? ¿A quién le puede afectar más? ¿Y qué tenemos que hacer si tenemos uno de esos productos ya comprados en nuestra casa? Bueno, vamos a tratar de aclararlo todo con ayuda de una veterinaria que conoce muy bien este terreno. Alicia Calleja, cuéntanos.
Sí, voy a entrar a Wican Salburúa, aquí en Vitoria. Allí se encuentra Marisol Ruiz, veterinaria con muchísima experiencia, con todo su equipo, y nos va a explicar acerca de ello. Marisol, buenos días.
Hola, Alicia. Bueno, te cuento un poquito sobre la listeria. Por ejemplo, en el CEU Cardenal Herrera hay un grupo de investigación justamente de esto, de la listeriosis. ¿Por qué? Pues porque la listeriosis, que sería la enfermedad producida por la listeria, es la quinta zoonosis en Europa. ¿Qué significa zoonosis? Pues es una enfermedad que llega a los humanos desde los animales. Vale, ¿a qué se debe? ¿Qué es la listeria? Es una bacteria de forma alargadita, solemos llamarles bacilos, a los que son de forma alargada, pero sí que es cierto que es una bacteria un poquito especial, ¿vale? Vive con o sin presencia de aire, o sea que puede vivir en cualquier sitio, en un sitio que hay aire, pero también en uno que no lo hay. A esto se le llama que son anaerobias facultativas. Es capaz de meterse en las células y reproducirse dentro de las células. Es muy resistente al frío, mucho cuidado, a 4 grados se puede reproducir y a menos 10, incluso están descritos casos, a menos 15 grados se mantiene. Con lo cual imagínate, o sea que en un frigorífico una bacteria de la listeria puede vivir perfectamente. Existen 26 cepas, dentro de las cepas hay unas que son, hay diferentes serotipos que llamamos, la 4B, la 1-2A, 1-2B, bueno. Lo único que tenemos que saber es que dentro de las cepas, unas son avirulentas, es decir, no dan ningún tipo de problema, otras son virulentas pero poco, que les llamamos hipovirulenta, pero luego hay otras que son totalmente virulentas, es decir, de estas 26 cepas hay dos que son muy patógenas, que es decir, que pueden producir enfermedad. Y una de ellas es la listeria monocytogenes, y esta es de la que ha habido una alerta desde el gobierno de Navarra. Han lanzado la alerta, ¿no? Porque esta alerta ha saltado hace muy poquito tiempo y afecta a 4 quesos. Te cuento un poquito qué es esto de las alertas y te cuento también un poquito cómo se contagia esta enfermedad.
Entonces, ¿cómo pasa a los alimentos y de ahí cómo se contagia?
Vale, partimos de la base de que la bacteria ha llegado a un alimento. ¿Y cómo ha llegado? Pues muchas veces en los propios congeladores, en las propias, digamos, refrigeradores, en las plantas donde se procesan alimentos o donde se guardan. Allí, como la bacteria puede vivir, pues el alimento se puede contaminar en la misma cámara refrigerada. Esos alimentos llegan al consumo humano y nos los comemos, ¿sí? Estamos hablando de alimentos que no hemos calentado previamente, porque aunque sí que la bacteria aguanta muy bien el frío, aguanta muy mal el calor. Entonces, nosotros nos comemos el alimento, llega al intestino, en el intestino se meten las células, tanto del endotelio del intestino, que son células, digamos, epiteliales, como dentro de los macrófagos, que son un tipo de células especiales, de glóbulos blancos, bueno, que son un poquito especiales, es decir, son capaces de comerse las bacterias. Entonces la bacteria, el macrófago se come la bacteria, fenomenal, pero la bacteria en vez de morirse, lejos de eso, se multiplica dentro de este macrófago y no solamente eso, sino que aprovecha el macrófago como vehículo para ir de célula en célula y puede viajar por la linfa, incluso por la sangre también, ¿eh? Va al hígado, va al bazo, que son los órganos pues, como por donde más pasa la sangre. Y lo peor de todo es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, llegar al encéfalo. Y además también la barrera placentaria también la puede atravesar, con lo cual puede, si hay una embarazada, pues puede ir al feto. Los más sensibles son las personas inmunodeprimidas. Pues una persona con quimioterapia, una persona muy mayor, un bebé, ¿vale? Estos son mucho más sensibles. Y también las embarazadas, por más que ellas, pues precisamente por el embrión. Si el consumo de alimento no se cocina, imagínate pues un producto procesado que llega a casa y no lo calentamos, directamente nos lo comemos, ahí es donde tenemos el riesgo de contagiarnos. Efectivamente, los lácteos son una fuente, y entre ellos los quesos que están hechos con leche cruda, porque si la leche se ha pasteurizado anteriormente ya no ocurre esto. Bueno, se puede contaminar después, pero en principio un lácteo con leche cruda es mucho más fácil que esté contaminado, como es el caso de la alerta que hay ahora, que son quesos que se hacen con leche cruda, mezcla de quesos y que después se curan, ¿vale? Pero bueno, aunque sean cuatro marcas diferentes, desconozco si en algún momento tienen algún tipo de contacto, o bien la zona donde se almacenan, o bien de donde parte la leche. En principio son queserías diferentes, creo, pero el caso es que si tenemos leche cruda, pues los quesos pueden estar contaminados. No solamente están en los lácteos, en las carnes, en los fiambres, en las verduras, en los pescados, ¿vale? En muchísimos alimentos nos puede llegar. Hace 6 años hubo uno con carne mechada, yo me acuerdo perfectamente porque, vamos, hubo muertes. En ese caso hubo 4 muertes, hubo, creo que son 6 abortos, un montón de afectados, como 240 afectados. También en Francia hubo otra que era con leche de cerdo, o con leche, no, perdón, con lengua. En Francia hubo un caso, pues el de la carne mechada fue hace 6 años, este el de la lengua no sé si fue hace 2 o 3 años, con lengua de cerdo.
¿Cuáles son los síntomas? Importante esto también.
Y los síntomas serían malestar, diarrea, eso en la mayoría de los casos es esta, porque una persona adulta sana, pues bueno, pues llega ahí la bacteria, se replica, pero digamos como que al final conseguimos dominarla, ¿no? Pero claro, si tenemos bajo el sistema defensivo y nos va al cerebro, ahí sí que podemos tener meningitis, encefalitis. Si es una persona embarazada, como hemos dicho, puede producir un aborto, puede ir al embrión. Y en el peor de los casos, puede producir una sepsis, que sería una infección generalizada por todo el cuerpo, en el que el paciente puede morir. Se diagnostica, pues, o bien con un cultivo de sangre, o te sacan líquidos, si es una encefalitis, te sacan líquido cefalorraquídeo. Y hoy en día ya con biología molecular, en vez de esperar a que crezca el cultivo, pues ya lo pueden hacer mucho más rápido. El tratamiento es que es muy sencillo, es antibiótico. Es penicilina, ampicilina, vamos, no son antibióticos nada raros ni extraños. Entonces el tratamiento sí es muy sencillo, el problema es que si entra en un cuerpo muy inmunodeprimido, pues ahí puede haber problemas. Vale, luego la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es la que lanza la alerta, nos da, he visto en YouTube, mira, es que muchas veces el YouTube sirve para cosas de estas, a una compañera veterinaria, María Ángela Martín Linares, que nos da claves para una vigilancia eficaz de la listeria. Y una de las cosas que dice es, alerta, hay que hacer un proceso de búsqueda y de destrucción. Y si no has encontrado la listeria, es que no la has buscado. Es decir, en todas las plantas de procesados hay listeria. Y hay sitios donde se esconden más y sitios donde se esconden menos. Y lo que hay que hacer es buscarla y encontrarla. Y es lo que ha pasado en esta ocasión. Es decir, no ha habido ningún caso de ninguna persona enferma. Esta alerta no ha salido porque desde Osakidetza o desde el Servicio Navarro de Salud han tenido personas enfermas. No, no, no. Han sido las autoridades navarras que han dicho, señores, hemos encontrado listeria. Y entonces han mandado una alerta en plan, si alguien tiene en casa o en las líneas de los supermercados, de las tiendas, hay estas marcas de queso con estos lotes de fabricación, que no se lo coman, ¿vale? Que hay que retirarlo de la venta. Y si usted tiene un queso en casa con este lote de fabricación y esta marca, no se lo coma. ¿Por qué? Porque hemos encontrado listeria. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Realmente, con la tecnología actual que hay, no podemos erradicarla. No puede matarse toda la listeria y quedar aquello estéril. No. No podemos hacerlo. Lo que hay que hacer es buscar en las zonas donde se multiplica más, vigilarla, monitorear el ambiente de una manera continuada y cuando se encuentre, pues destrucción, búsqueda y destrucción. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, esta alerta significa que el sistema de vigilancia está funcionando. Es una buena noticia el que tengamos una alerta con lotes, con todo, porque quiere decir que hay un seguimiento y que podemos saber qué quesos nos tenemos que comer. Porque si no hacemos una vigilancia, entonces en vez de haber alertas sanitarias, lo que habrá será personas hospitalizadas. Y eso es lo que te puedo contar de la listeria.
Pues hemos aprendido mucho acerca de la listeria y así nos vamos acercando. Vamos a llegar enseguidita a las 12:30. La radio continúa, ahora sigue Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
estar informado.
Con el fin de semana en el retrovisor, nos ocupamos ya de la actualidad del deporte. El Atleti pone el modo Champions y viaja a Praga. La Real Sociedad continúa con su buena racha, pero el Alavés se atasca. Además, el derbi de básquet se queda en Vitoria. Álvaro Rubio, bienvenido, guardián.
Hola, gracias, Susana, bien hallada. El Atleti tiene que estar ya casi en capilla, porque a las 3:30 despega ese vuelo desde el Oyu con destino Praga para jugar mañana la quinta jornada de la Champions League frente al Slavia. Es la última oportunidad que tiene el Athletic para intentar meterse entre los 24 clasificados y jugar así una ronda más. Por el retrovisor, hay que ver el 4-0 que le endosó el FC Barcelona el pasado sábado. La Real Sociedad sigue a lo suyo, venciendo y además remontando el partido frente a Osasuna con un auténtico golazo de Barrenechea. El Deportivo Alavés no dio buena sensación frente al Celta, una genialidad, o como lo queramos llamar, de Iago Aspas, porque consiguió sacar un penalti donde seguramente no hubiese pasado nada con otro futbolista, hizo que el conjunto vigués se llevase los 3 puntos de Mendizorroza. En segunda división, hoy juega el Sanse, va a recibir al Real Valladolid a las 8:30, el Eibar perdió contra 10 y contra el colista, así que palo duro para la ciudad armera. Y en baloncesto, como acabas de decir, Baskonia se quedó con el derbi frente a Bilbao Basket por 110-91. Además, repasaremos todos los resultados, aunque falta un partido por finalizar, de la primera jornada del campeonato parejas en pelota. Al fútbol, a la Champions.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo estará finalizando su entrenamiento de esta mañana. Se espera que la única baja para el partido de mañana sea la de Iñaki Williams, sin contar las de larga duración, porque ya saben, los sancionados en Liga, de momento, no cuentan para la Champions. Este es Ollán Sánchez, que vio la cartulina roja en Barcelona, e Íñigo Ruiz de Galarreta, que se perderá el partido frente al Levante, en este caso por acumulación de tarjetas. Habla el Chingurri Valverde de lo que espera mañana en Praga.
Quedamos de cero con ellos, va a ser un partido muy duro. Ellos son un equipo también muy físico y, bueno, es verdad que es un partido importante en la competición. Pues intentaremos recuperarnos del esfuerzo de hoy. Obviamente, desde el punto de vista anímico también lo tenemos que hacer. Hemos perdido por 4 goles y no estamos contentos. Pero también hay que saber rehacerse de esas cuestiones, porque son cosas que pasan en el fútbol, en el juego, y hay que aceptarlas y sobre todo afrontarlas.
Ernesto Valverde salió en el Camp Nou prácticamente con todos, salvo si contamos a Areso como lateral derecho titular, pues fue Gorosabel. Y en la punta de ataque, que jugó Unai Gómez en lugar de Gorka Guruceta, que será el titular mañana a partir de las 9 de la noche. En el resto, a ver qué hace el Chingurri, porque Nico fue sustituido, porque Sánchez fue expulsado, y sobre ello también habla el míster.
Ha sido una jugada en la que él ha querido cortar la contra. Si le agarra al jugador, corta la contra igualmente, se gana una tarjeta amarilla y no pasa nada. Él no ha ido a pegarle una patada a Fermín, aunque realmente lo ha hecho, sino ha ido a intentar cortar esa jugada en la que nosotros ya estábamos desbordados y él iba a montar el contraataque. O haberle cargado de alguna manera. Hay muchas maneras de hacer una falta, y yo creo que esa no ha sido la más acertada, desde luego, porque, bueno, porque al final nos ha costado el estar mucho tiempo con 10 y aquí es bastante caro.
Bueno, pues hay 40.000 formas de interpretarlo de Ollán Sánchez. Parece que es una ida de pinza. Ernesto Valverde ve cortar un contraataque. Otros entienden que puede estar completamente despistado. Lo cierto es que se quedó con 10 y no estará en Valencia. No estará Íñigo Ruiz de Galarreta. Sí estará Nico, al que pitaron, y también defienden el Chingurri.
La gente se puede expresar como crea conveniente. Le pitaban cada vez que cogía el balón y él, en ese sentido, ha afrontado esa situación. A veces con más éxito en el juego, otras veces con menos. Ha tenido la oportunidad de marcar. No tengo demasiado que decir. Son situaciones que los jugadores tienen que afrontar a lo largo de su carrera, por una circunstancia o por otra, en momentos determinados. Y hay que afrontarlas, sí. Afrontarlas además con entereza, y en esos casos lo mejor es pedir el balón y atreverse. Yo creo que lo ha hecho.
A ver si mañana tiene minutos como titular o participa a lo largo del partido. Temperatura baja, se estima que puede haber hasta menos 4 a la hora en la que arranca a las 9 de la noche. Es Slavia de Praga Athletic, última baza. El conjunto checo tampoco ha ganado en su casa en lo que va de Champions. No ha perdido en lo que lleva de Liga. Habrá en torno a 1.000 entradas para los aficionados rojiblancos, aunque es un viaje de lo más atractivo desde el punto de vista turístico. Y algunos me dicen, dilo Álvaro, que las cervezas son baratas. Pues también, porque las cervezas son baratas. Así que habrá mucha afición rojiblanca en las calles de Praga para el día de mañana. Vamos a seguir con la Liga.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Porque la Real sigue en racha y vence en el Sadar. Mauri Diáquez, muy buenas.
Qué triunfo.
Te gustó Álvaro, ese, ¿no?
Habíamos dicho que era un partido bisagra o llave o como se quiera llamar en estos tiempos modernos, porque suponía la tendencia que iba a marcar la Real Sociedad, Álvaro, ¿para arriba o para abajo? Pues ha sido para arriba. Un partido con remontada, fíjate el dato, hace casi 2 años que la Real no ganaba un partido que empezaba perdiendo. ¿Cómo te quedas? Como decía aquel. La Real no ganaba fuera de casa desde marzo. En el insular canario, desde marzo de este año, pero remontada casi 2 años. Tremendo, Álvaro. Lo cierto es que el primer tiempo no fue bueno, a mí no me gustó, por mucho que ahora vamos a escuchar a Sergio Francisco decir que el partido fue muy completo, no estoy de acuerdo. El primer tiempo, la Real, pues es el día de la marmota, Álvaro, llegar, pero fallar ocasión. Osasuna mete un gol de córner, Osasuna falla 2 goles cantados de Raúl García de aro y por tanto yo en mi modesta opinión de vedor de fútbol de 50 años, para mí el partido no fue completo porque el primer tiempo dejó mucho que desear. En la segunda mitad cambió todo, remontada 1-3, golazo de Ander Barrenechea, impresionante desde el centro del campo. En definitiva, escuchamos a Sergio Francisco decir lo que comentaba yo y discrepaba con él, que el partido del Sadar fue muy completo.
Bueno, pues lo he visto, la verdad que muy bien, ¿no? Yo creo que lo que dices, hemos hecho un partido completísimo, ¿no? Yo creo para ganar aquí, uno de los equipos que era más fuerte en casa, pues teníamos que hacer un partido así de completo y creo que lo hemos hecho, ¿no? Incluso la mentalidad del equipo después de ponerse por detrás ahí en el justo antes del descanso, bueno, yo creo que hemos ido empujando, que a nivel de juego quizás ha sido uno de los partidos más completos en cuanto a la gestión de todas las fases, tanto a nivel defensivo como ofensivo, y bueno, pues 3 goles fuera de casa, remontando, como dices, primer partido que ganamos fuera de casa, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a seguir pensando, a seguir creciendo, de que también podemos ir fuera de casa a ganar en cualquier campo, ¿no?
Consecuencia, Álvaro, la Real deja ya el descenso a 5 puntos y ahora mismo estaría a 1 punto del séptimo, muy pendiente de ese Español-Sevilla que afecta directamente a la Real porque el Español es quinto. A solo la Real a 2 puntos, Español 18 y Real Sociedad 16. Este Sander Barnechea, Álvaro, qué golazo desde el centro del campo, recordando goles de Javi, de Pedro o de Íñigo Martínez, era muy modesto al decir, poco menos, que esto no sale en la vida.
Creo que de estos no meteré muchos más, por no decir ninguno, ha salido así hoy, contento y con ganas de más, la verdad. Muy bien, la verdad que muy contentos, creo que esta victoria es muy merecida a cómo venimos trabajando, cómo venimos jugando estos últimos partidos y la verdad que victoria muy merecida. Esta victoria es muy importante, la dinámica, como te he dicho antes, es positiva, estamos mejorando cada partido y esta victoria en el Sadar, que en este campo que es complicadísimo, la verdad que estamos muy contentos y ya te digo, con muchas ganas de más, con ganas de seguir trabajando y de seguir mejorando.
Te voy a confesar algo, Mauri, me temí lo peor en su sprint de carrera, dije, se lesiona.
Totalmente. Y por cierto, por último, Álvaro, hoy o ayer confirmó, o el sábado mejor dicho, confirmó Barnechea lo que ya adelantó la cadena COPE, que no era un golpe, que era una rotura de fibras en el cuádriceps, pero bueno, sigue la Real ocultando cosas y aquí lo dejamos. La COPE se adelantó y tenía razón.
Perfecto. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Vámonos a Vitoria, que allí fue un poquito peor. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, Álvaro. Muy
se
buenas.
Atascó el Deportivo a la vez en Mendy, ¿eh?
Sí, ya lleva unos partidos atascado. Es cierto que a rachas y en momentos, pero bueno, lo del Celta del pasado sábado fue todo el partido, de principio a fin. No funcionó el centro del campo, no funcionaron las bandas, bueno, la banda de Carlos Vicente, no funcionó tampoco la de Aleña, es que no llegó, no finalizó, ni tiros a puerta, apenas, y una sensación de un partido muy aburrido, muy espeso, muy... muy granítico, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que el más listo, porque para mí no es penalti, pero en el campo puede parecer, sí, al árbitro le puede parecer, porque hay contacto, pero es que no es penalti, porque es un tipo listo este Yago, y Aspas siempre nos la lía. Bueno, pues fue el gol y el que se llevó los tres puntos al final, y encima pasa al Deportivo Alavés, que ahora está el 15º en la clasificación. ¿Cómo lo resume el Chacho Coudet? Pues así.
No, está claro que cuando no le gusta a ustedes, a mí tampoco. Hemos finalizado muy poco en todo sentido, no solo en tiro a portería, sino en finalización de juego. En un momento daba la sensación como que era un partido en 1-0, ¿no? Que ellos iniciaron mejor en la segunda mitad, y que siguió siendo sin llegada de los dos lados. Después, sobre el final, queda también la sensación, porque obviamente te dibujaba como, y jugaba 20 minutos, 15, 20 minutos. Prácticamente con cuatro puntas, que no es lo habitual, y tampoco lo tenemos trabajado, no te voy a mentir.
Acabó, ya lo viste, Álvaro, con Pablo Ibáñez en la derecha, con tres delanteros, más Guridi, bueno, a por el partido, pero un equipo completamente ya sobrepasado. Y le han sobrepasado varios equipos, como la Real, el Celta, bueno, ha caído a la 15ª posición, todavía tiene... pues creo que son 4 puntos al descenso, 3 a Europa, por ejemplo, ¿no? Pero es que lo que viene por delante es Barcelona, Real Sociedad, que ha enganchado el Real Madrid y el Osasuna antes de terminar este año. Pues mira, Coudet por lo menos es positivo.
Yo soy positivo en todos los días y en cada semana que voy a preparar el trabajo. Y ahora viene otra semana para trabajar, y vamos contra Barcelona, y bueno, lo vamos a preparar para hacer un gran partido y para ganarlo. Hemos sacado una buena cantidad de puntos y todavía quedan 6 jornadas para terminar la primera vuelta. Así que vamos a tratar de sacar una buena cantidad de puntos más.
Yo lo firmo, pero bueno.
Yo también. Ahora hablamos de baloncesto. Robert, sí. En segunda división juega a las 8:30 hoy el Sanse, va a recibir al Real Valladolid, y perdió el Eibar. Es una derrota dura porque era el colista, el Zaragoza, porque estaba con uno menos, porque le remonta el partido sin miramientos. Venía a San José, lo reconoce, es un palo de los duros. Suena mal, venía San José, pero vamos, que lo venía a reconocer el entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar. El derbi, ¿te lo pasaste bien con ese 110-91, Robert?
Sí y no, te vale. Cuento. Porque el 71 al descanso, que es la cuarta mejor marca, hace 29 años que nadie mete 71 puntos al descanso, que es lo que hizo Baskonia, pues es muy divertido ver cómo un equipo tira y enchufa en cualquier situación, ¿no? Pero claro, no desde la perspectiva de Baskonia, porque al final Bilbao Basket anotó 46 a ese descanso, que son muchos puntos recibidos, y 91 al final. Y sí que ganó 110-91, pero yo creo que tenía que aprovechar la circunstancia y para eso del averaje de la Copa, meterle un poco más a Bilbao Basket, que por cierto me gustó.
¿Sí?
Porque en la segunda parte sacó orgullo, carácter y dijo, no me vas a meter 140, ni 130, ni 120, 110 a lo sumo, mira, y 110. Y eso yo creo que está bastante bien. Venga, vamos a escuchar a los entrenadores. Galbiati y su resumen.
Un buen partido por nosotros. Por supuesto, el primer tiempo fue muy mejor. Algunos momentos increíbles con defensa excelente. Compartiendo el balón muy bien, anotando. Segundo tiempo, no siempre es fácil mantener la concentración por cuando tiene una ventaja muy larga.
Pues tienes que mantener la concentración porque luego puede estar la copa en puntos, en averaje general, que es como se mide cuando hay igualdad de victorias. Y Ponsarnau, pues claro, sí, se puede uno quejar de ese momento en el que te cae el vendaval, pero es que en la segunda parte ganó el Bilbao Basket.
Hemos empezado el partido, yo creo que un punto menos de energía que ellos y de fuerza. Ellos, máximo acierto, nos sacaban un palmo y ese palmo era un triple, y lo volvía a ser, y lo volvía a ser, con enormes porcentajes. Y nosotros en ese momento no hemos respondido pues muy mal, ¿no? Muy mal en cuanto a concentración, pero sin ninguna duda hoy lo que nos tenemos que reprochar más es haber perdido 25 balones.
Pues era clarísimo, ¿eh?
Sí, 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 25, pero es que los perdieron todos al principio. Pero bueno, que hay que seguir adelante, que narices. Estas cosas pasan y ya está.
Y pasa. ¿Qué tiene Baskonia, sí, perdona?
Mañana juega en el Zalgirio Arena, frente al Zalgiris, a las 8:30, antes del parón, que vienen a por selecciones. Así que no hay tiempo para el descanso. Por cierto, Álvaro, sí. Cerveza se dice piba. Para que lo sepas.
Piba. Yo es que bebo Coca-Cola cuando voy a trabajar.
Mejor.
Entonces,
pero por si acaso, la información tienes, de si tienes la oportunidad.
De piba. Pedir piba. Sí, aquí si digo dame una piba, igual me meten un dortazo.
No, con V.
Vale. Gracias, Robert. Resumimos lo que ha sido o lo que está siendo la primera jornada del campeonato parejas de pelota. Jaca y Tueta le ganaron 22-21 a la raza Balmariez Currena. Altunia y Escurdia paliza 22-5 a Pello Echeverría y Rezusta. 22-13 Lordi Zabaleta a Zabala y Martija, y hoy acaban en el Beotíbar de Tolosa Artola y Mal frente a Laso Albizu. Bueno,
y
Susana,
aquí lo dejamos, buen viaje.
Adiós, ya gracias.
Nos
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si entras en COPE.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en COPE.es.
Vámonos ya hasta Euskalmet. Hola, ¿qué tal estás?
Caixo, arratsaldeon.
Muy buenas. Tú nos contarás porque está lloviendo desde primerísima hora de la mañana. Esto no tiene pinta de parar. ¿Cómo va a seguir?
Bueno, pues durante las próximas horas vamos a seguir con lluvia. Los chubascos van a ser frecuentes, algo más intensos en la vertiente cantábrica, y no se descarta que de hecho por la noche se produzca alguna tormenta cerca de la costa, donde además el viento se va a intensificar. Y es que durante las próximas horas va a entrar el viento del noroeste, nos va a acompañar durante toda la tarde, pero por la noche se va a intensificar soplando con rachas muy fuertes cerca de la costa. La temperatura con esta situación también irá bajando por la tarde, y al final del día la cota de nieve podría situarse en torno a los 1.200 metros.
¿Y de cara a mañana, Jaione?
Pues mañana martes el día vendrá marcado de nuevo por los chubascos y el viento del noroeste, un viento que será más intenso de madrugada y a primeras horas cerca de la costa, y después comentar que los chubascos seguirán siendo frecuentes, abundantes en el norte, donde localmente podrían ser tormentosos y fuertes. Así que bueno, pues a partir de hoy hasta mañana pues la precipitación acumulada podría ser importante, sobre todo en el este. Bajan mañana las temperaturas máximas y en general se van a quedar cerca de la costa, superando ligeramente ese valor en la costa, y la cota de nieve podría rondar los 1.100, 1.400 metros, pero por la noche podría bajar hasta situarse en torno a los 1.000 metros.
Así que paraguas y bufanda. Gracias, Jaione. Hasta mañana. En las carreteras, mucho cuidadito con la lluvia, que ahora mismo puede estar detrás de los dos accidentes que tenemos. Ambos en Álava, el primero en la A1 en Aspárrena, sentido Vitoria. Han colisionado cuatro vehículos y está cortado el carril izquierdo. Hay tres personas heridas y ya trasladadas a centros hospitalarios. En las inmediaciones de Vitoria, a la altura de Lopidana, en sentido Irún, hay dos camiones que han pinchado sus ruedas y están ocupando el arcén y parte del carril derecho. Así que mucha precaución en este punto también.
Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo. Coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A... ser, mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui.
¿Sabías que puedes protegerte de la desinformación con solo hacer una búsqueda rápida? Filtro Cope te lo pone fácil. Escúchalo todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Saki significa en japonés algo así como florecer. Y este es el nombre elegido para el primer robot utilizado en España para acompañar a niños que requieren ingreso hospitalario. A finales de año comenzará una primera toma de contacto con menores de entre 4 y 13 años que estén hospitalizados en el UGA Txagorritxu, en Vitoria. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. La iniciativa, que está impulsada por BioAraba con el apoyo de Fundación Vital, es pionera en la humanización hospitalaria. Queremos conocer más detalle de este proyecto. Los tiene nuestra compañera Elisa López. Hola, Elisa.
Hola, pues tengo los detalles, tengo fotos, tengo vídeos de la presentación de Saki, por cierto, ya lo podéis conocer en nuestra web de COPE País Vasco. Los detalles físicos, pues mira, tiene apariencia humana y toda la última tecnología, por supuesto, tiene sensores, navegación, cámaras 3D, mide 1,30 y pesa unos 35 kilos, más o menos, pues lo mismo que un niño de entre 9 y 11 años, las dimensiones de estos pequeños a los que se va a acercar. Tiene 2 horas de batería y, como no, es bilingüe. Habla euskera y castellano y parece que también es sincero. Hoy ha confesado que estaba algo nervioso.
Es el primer día que me presento delante de la gente y tengo algunos nervios, pero a la vez estoy muy alegre por veros aquí. Como veis, soy un humanoide pediátrico. Ongi baderitzen zuen, zumbat erakutsiko dizuet goi bat saltzen duzuenerako, edo azken segunduan iruko bat saltzen duzuenerako.
Bueno, pues en la presentación hemos visto a Saki interactuar con 2 niños, John y Ariadne, a quienes ha preguntado si hacen algún deporte. Como le han dicho que sí, pues les ha sugerido cómo celebrar un gol o una canasta. También ha bailado con ellos y ha estrechado la mano de los representantes institucionales. Una completa demostración. Y es que se trata de un proyecto de BioAraba, el Instituto de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en colaboración con la OSI Araba y el apoyo de la Fundación Vital. Es una iniciativa pionera, como decías, porque es la primera vez en España que se utiliza un robot humanoide con fines pediátricos para acompañar y restar malestar a los niños ingresados en un hospital. Así lo ha explicado el coordinador de innovación de BioAraba, Juan Fernández.
Lo más pionero del robot es su aparición, su humanización. Su altura, similar a la de los niños, para que no tengan que estar mirando hacia arriba en esos momentos de miedo, de incertidumbre, de que les provoca también ansiedad. Y hasta donde tenemos conocimiento es pionero en el estado, en esa parte de humanizar, de acompañar, de mejorar el estado emocional de los niños y las niñas que estén hospitalizados en este caso. Y desde BioAraba lo que estamos haciendo es ya el desarrollo técnico para futuras etapas y futuros proyectos.
¿Quién les empujó a un proyecto semejante? Pues la necesidad de ir más allá en el acompañamiento, como decía, y bienestar de los menores ingresados, sirviéndose de una tecnología que no les intimide.
De temas lúdicos, vamos a decir. Pero claro, no les vamos a poner una pantalla a los niños cuando están en el hospital, porque igual producimos otra serie de problemas. Entonces, se nos ocurrió, teniendo en cuenta que somos personas de innovación y que tenemos una mente un poco, vamos a decir, diferente, dijimos, vamos a hacer algo que sea muy innovador, que sea totalmente disruptivo. Y vamos a pensar en si un humanoide puede mejorar esa experiencia de las niñas y los niños que están hospitalizados en el propio hospital, en el área de pediatría en este caso, y a la vez si sus familiares también pueden tener una mejor experiencia, porque al final si las niñas y los niños sufren, los familiares también sufren.
Bueno, pues ellos creen que sí y eso es lo que van a comprobar a finales de año. Una vez ideada la criatura había que ponerle nombre y este tiene que ver con las palabras flor y esperanza en japonés. Además permite un juego divertido. Escucha.
Fuimos a algo que fuera distinto y buscamos una palabra japonesa que es saki, que es como flor, florecer, está relacionada también con todo el tema de la innovación, la investigación. A eso le añadimos la doble A, por eso es saki, adimen artificial A. porque bueno, pues el robot evidentemente para funcionar autónomamente necesita que procese sus datos y que pueda pues incluso luego transmitir tanto por luz o por voz lo que necesita. Bueno, si le ponemos una O delante queda claro dónde va a trabajar, que es Nosaki.
Nosaki Decha.
Todo está pensado, ¿eh?
Todo al milímetro. Bueno, pues ¿cuál va a ser su función? También nos la explica el responsable del proyecto.
Aprovechemos que es alguien más cercano para que les pueda educar, para que les pueda acompañar, para que, bueno, pues a través de todos esos movimientos también ayude al personal sanitario que tiene que realizar su labor de curación o otras labores en las que sea preciso interactuar con el niño de una forma más clínica, ¿vale? Para que mientras tanto pues el robot le pueda estar distrayendo, vamos a llamarlo así, o le esté entreteniendo de alguna forma. Como hemos explicado que el robot tiene formas de interactuar con los niños, bueno, pues la idea es un poco a través de la sensórica, es decir, de la forma que tiene de hablar, pues les puede contar o un chiste, que veremos a ver cómo lo aceptan los niños, o un cuento, o simplemente preguntarles a ver cómo se encuentran en ese momento, darle un acompañamiento, ¿me esperabas, no me esperabas, cómo me ves?
Bueno, todo un catálogo de actividades y de interacción. Como decíamos, aquí había estrechado la mano de representantes institucionales, entre ellas la del consejero de Salud, Alberto Martínez, quien ha abundado en la idea de que el principal objetivo es mejorar la vida de los peques que tienen que pasar por un ingreso, disminuir la ansiedad que ello les provoca.
Un compañero que viene, sobre todo, a ser amigo de las y los más pequeños y las más pequeñas de nuestras niñas y nuestros niños en Euskadi. Hoy presentamos un paso más en la humanización de Osakidecha. Un ejemplo perfecto de cómo la tecnología y humanización pueden avanzar juntas como dos fuerzas que se complementan para mejorar la vida de las personas.
Se busca entretener, sí, pero sobre todo crear un vínculo emocional.
Que permite una interacción natural, cercana y no intimidante hacia ellos y hacia ellas. Además, está equipado con sensores, inteligencia artificial y capacidades expresivas que le permiten moverse, comunicarse, jugar, acompañar. Pero por encima de lo tecnológico, Saaki representa algo aún más importante, una nueva forma de cuidar y de interactuar con las personas, en este caso, con las niñas y los niños hospitalizados. En definitiva, crear un vínculo emocional con las y los más pequeños en momentos que muchas veces para ellos y ellas son difíciles. No se trata de sustituir a nadie, hablamos de ampliar el grupo de asistentes y de amistades. Entre otras cosas, este Saaki ayudará a reducir el miedo y la ansiedad, recibiendo a los niños y niñas con gestos amistosos, explicándoles de forma sencilla lo que ocurre o simplemente acompañándolos.
Eso es, explica que no se trata de sustituir a personal, no sobra a nadie, sino de complementar y mejorar los servicios de Osakidecha.
Contribuirá a su acompañamiento emocional, contando historias, calmando y ofreciendo compañía cuando estén solos o preocupados. Además, permitirá educar y entretener, enseñando hábitos saludables o jugando mientras reciben tratamientos. Y Saaki, precisamente, nos permite eso, acercarnos a su altura, a su lenguaje, a su mundo. Nunca les faltarán profesionales en su asistencia y en su acompañamiento. En este caso, sumamos una fórmula más.
Una fórmula más que va a estrenarse a mediados de diciembre o a más tardar a principios de enero y que está disponible para otras OSIs de Euskadi.
Son unas fechas un poquito complicadas, con lo cual no sé si podrán entrar ahí. Si no, será ya en enero del 2026. Y en principio no se ha hablado con el resto de OSIs, pero entiendo que puede ser muy interesante ampliar el estudio a otras OSIs, pues para conocer cómo se comportan, como en muchos de los estudios, cómo se comportan pacientes de Osakidecha en otros territorios, porque bueno, puede haber pequeñas diferencias o grandes en algunos casos y siempre es muy interesante valorar esa opción.
Bueno, pues dentro de poquito se pondrá ya en marcha y en principio siempre con alguien, porque además se trata de menores y tiene que haber alguien presente con el robot.
Con los pacientes siempre va a haber una persona, tanto si funciona en el futuro autónomamente, en este primer proyecto no va a funcionar autónomamente porque no es necesario. Él puede navegar y funcionar y podría ir de un lado al otro del hospital sin problema navegando. Si se encuentra obstáculos, los salvaría. Pero como digo, en la primera fase no está previsto porque bueno, las habitaciones tampoco son excesivamente anchas, con lo cual bueno, puede haber un problema. Y siempre tiene que ir una persona, da igual que vaya autónomo o que no, tiene que ir una persona con él, como con cualquier otra máquina,
por directiva de máquinas, tiene que haber alguien que pueda pulsar un botón de emergencia y, bueno, en este caso el robot se desmaya con el botón de emergencia.
Pues tengo muchísimas ganas de conocerlo, Eli. ¿Dónde lo encuentro?
Pues en nuestra web de COPE País Vasco está el vídeo completo.
Gracias.
A ti.
Nos vamos a mediodía, COPE, porque van a ser ya la 1 de la tarde.